Muchísimas gracias a la Asociación de Despachantes de Aduana por esta invitación. Es un gusto para mí poder estar acá, poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos en línea. Creo que el subsecretario de Presidencia fue bien claro y muy explícito en el valor de la profesión de ustedes. Y bueno, vaya esta tratando de contribuir un granito con algunas ideas y algunos comentarios. Yo, al inicio de la... Cuando me invitaron, por ahí el título hablaba de la inserción de Uruguay en el mundo, y yo capaz que no quiero ser tan atrevido de ponerme yo a hablar de la agenda, que seguramente hay gente con más conocimiento, de la agenda de todo lo que está haciendo y lo que tiene que seguir haciendo Uruguay para insertarse en el mundo. Pero sí quiero hacer hincapié, que también fue bastante mencionado por el subsecretario, en la importancia que para Uruguay, un país pequeño, tiene esa inserción al mundo, ¿no? Es decir, para Uruguay le va la vida en insertarse en el mundo, ¿sí? Somos un país chico, un país que estamos en una región con sus complejidades, en un país que capaz que no estamos en el centro de las decisiones y en el centro del planeta, pero que tenemos, como país pequeño, un montón de ventajas comparativas, y entonces nuestra vocación, y yo creo que eso está cada día más claro, nuestra vocación es ser un país bien abierto y bien integrado al mundo. Y como yo digo, esa estrategia tiene que ser una estrategia integral, y por eso capaz que ahora me voy a referir a algunas cosas de cómo las vemos desde el Banco Central, porque cuando uno como país se plantea esa estrategia de ser un país abierto, creo que todos, desde nuestro rincón, desde cada uno de nuestros rincones, tenemos que pensar de esa manera y contribuir de esa manera a ese país abierto que queremos. Entonces, yo de alguna manera voy a usar una analogía. Yo lo primero que digo es cuando uno quiere abrirse al mundo, a veces repetimos y repetimos y repetimos lo mismo, pero uno, cuando toma la decisión de abrirse al mundo, además tiene que hacer otro montón de deberes. Y yo ahí hago la analogía a veces con los jugadores de fútbol que juegan en el campeonato uruguayo y que con gran ilusión se quieren ir a jugar a la liga inglesa o a la liga española. No alcanza con comprar el pasaje. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un montón de cosas porque tengo que ser consciente que dejo de jugar en el campeonato uruguayo y voy a empezar a jugar en otra liga. Y como vemos, hay muchos que se van y de repente vuelven sin jugar un partido, así como hay muchos que, por suerte, les va muy bien. Entonces, yo digo que cuando entonces un país como Uruguay toma esa decisión, que es una decisión que creo que como colectivo tenemos esa vocación ya de hace unas cuantas décadas, por suerte, de abrirnos al mundo, de ser cada vez más transparentes, más tener esa vocación de apertura, tenemos que hacer los deberes. Y por eso ahora me voy a centrar un poco en los deberes que desde la parte económica estamos haciendo y que en particular desde el Banco Central y cómo estamos viendo el sistema financiero y qué cosas puede el sistema financiero aportar a esa apertura. ¿Sí? Entonces, mi primer comentario entrando en la parte económica, varias cosas capaz que me robó un poco de letra el subsecretario Delgado, pero digo, la primera tarea en lo económico para tener un país estable es hay que tener equilibrios macroeconómicos bien sólidos. Y esos equilibrios también se construyen día a día y con un montón de ejemplos. Y esos equilibrios, yo quiero empezar, se hizo mención, capaz que los uruguayos lo tienen bien claro, pero para los extranjeros, Uruguay hizo una emisión muy exitosa la semana pasada, con un bono absolutamente innovador, es un bono verde que tiene un premio o un castigo en función de un montón de compromisos ambientales que el país está haciendo, colocó 1.500 millones de dólares, pero tuvo una demanda por casi 4.000. La verdad fue un suceso. agregado a que la semana pasada también una calificadora de riesgo, una calificadora de riesgo japonesa, nos subió la nota y esa nota ahora quedó a un grado de estar en A. Sí, Uruguay es un país grado inversor, pero esto nos dejó en triple B+, que es una nota a la... Yo digo, cuando uno ve esos detallecitos, porque pueden ser detalles, en realidad, y para la emisión del bono, la oficina de deuda del Uruguay hizo un trabajo espectacular. Hace un par de semanas en Washington, pero un trabajo de muchas semanas de convencer inversores, de hablar con uno, hacer presentaciones, mostrar el país. Ahora, cuando se muestra el país, no es solo, uno no lo puede hacer solo con marketing. Es esa construcción y ese éxito que se ve en el bono es la construcción de muchas decisiones tomadas en este periodo y seguramente en periodos anteriores también, de ir construyendo ese país y esa estabilidad macroeconómica que Uruguay tiene. Por eso ahí destacar la importancia de esa estabilidad macroeconómica. Uruguay tiene un resultado fiscal hoy razonablemente bueno. Hace un par de años el déficit fiscal en Uruguay llegó a estar en casi 5 puntos del producto. Hoy está en cifras casi en la mitad. Se hizo una muy buena corrección de los números fiscales sin poner nuevos impuestos, que era todo un desafío, fue toda una discusión en la campaña electoral de que no se iba a poder cumplir y se cumplió. Pero no solo eso, sino que se implementó una regla fiscal que permite que con esa regla fiscal dar garantías y garantías a todos los inversores y a los ciudadanos de que Uruguay va a seguir siendo un país fiscalmente sostenible. Se mencionaba recién la reforma de la seguridad social, se está trabajando en algunas reformas en lo que tiene que ver con la función pública, se planteó una reforma, aunque todavía está en implementación, del mercado de combustibles. Es decir, se ha ido implementando en estos años reformas que lo que le tienen que dar al país es una estabilidad macroeconómica que después termina en el éxito puntual del bono. Y el mes que viene será otro éxito en otra cosa. Pero es la construcción de estas políticas estables. Y ahí en particular, y ahora me meto un poquito más en la parte mía, y por eso también para hacer un poco la insistencia, y esto capaz que va más para los uruguayos, uno de los debes que tenemos en esa estabilidad macroeconómica hoy es la inflación. ¿Sí? Y por eso a veces los uruguayos no valoramos del todo, sobre todo en tiempos normales, y cuando teníamos la inflación en 7 u 8, la inflación no era un problema, pero también la inflación es un problema que genera efectos redistributivos, para empezar, entre quienes tienen más facilidades para corregir sus ingresos de los que tienen ingresos fijos, pero genera un montón de distorsiones a los empresarios que se ven, por causa de la inflación, se ven obligados a tomar malas decisiones. Malas, por supuesto, son decisiones racionales, adaptadas a la situación en la que están, pero está absolutamente demostrado que cuando, por ejemplo, hay una inflación alta, los empresarios terminan teniendo que tomar más stock, manejar más stock de mercadería que el que quisieran, tienen más dificultades para tomar endeudamiento y, por tanto, para que sus empresas crezcan. Es decir, la inflación termina generando y erosionando la capacidad de crecimiento que tiene la economía. Por eso es nuestro desvelo. Nosotros empezamos en el 2020 con un fuerte plan para poner la inflación en números más bajos. Ahí pueden ver en la gráfica, básicamente, la línea de la inflación es la línea azul, la amarilla y la gris son los distintos componentes de la inflación, los más estables de los más volátiles, pero si seguimos la línea azul, nosotros logramos, sobre todo durante el 2020, y en los primeros meses del 2021, una caída bastante relevante de la inflación, llegando a estar incluso dentro del rango objetivo que nosotros tenemos. Lamentablemente, sobre principios del 21 y mitad del 21, shocks externos, condiciones internacionales que ustedes conocen, nos fueron llevando a que la inflación siguiera creciendo y hoy estamos bastante cerca del 10. Inflación que como país, y como estamos en un fenómeno mundial, nos podemos podemos ser conformistas. Si ustedes miran en la gráfica de la izquierda, van a ver la barra celeste es Uruguay. Y así estábamos en diciembre del 2020, ¿sí? Donde Uruguay estaba con una inflación cercana al 10, pero todos los demás países de la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Paraguay, estaban mucho más abajo y con inflaciones bastante mejores que las nuestras. Diciembre del 21 nos empezamos a meter en el pelotón, pero no porque mejoráramos nosotros, porque empeoraron los demás. Y ahora, julio y a septiembre, todavía hay algún país que falta los datos, pero básicamente estamos todos en el mismo ruido. ¿Nos tiene que dejar contentos? No nos tiene que dejar contentos. Es decir, seguimos con una inflación parecida o incluso un poquito más alta que lo que teníamos hace un par de años. Estamos en el pelotón igual que el resto de los países y el resto del mundo. Yo acá puse la región, pero perfectamente podríamos poner los países del hemisferio norte, es decir, del norte. Estados Unidos está con situación parecida, prácticamente toda Europa. En la otra gráfica ahí ven los países que hace 3 años cumplían con sus promesas y los que no cumplían. Los que no cumplían con sus promesas, si van viendo cómo va evolucionando, un muy alto porcentaje de los países hoy está fuera de sus rangos objetivos y con la inflación fuera de lo que quieren tener. Pero por eso yo, y acá vuelvo a insistir en ¿por qué todo esto? Y es un deber pendiente. Nosotros hicimos un montón de cambios en nuestro régimen de objetivos de inflación, tratando de modernizarlo, con unos esfuerzos muy grandes, cambios de comunicación. Empezamos a usar la tasa de interés, que por ahora en Uruguay todavía es un régimen controvertido y discutido, pero empezamos a usar, es el régimen que usan prácticamente todos los países serios del mundo. Entonces, hicimos una serie de cambios que esperamos y estamos muy confiados que van a empezar a dar resultados, pero a mí, y en esta charla, pensando en la inserción de Uruguay, tenemos que entender que este tipo de cosas son las cosas que los países tenemos que construir y no dejar de lado. ¿Por qué? Porque estas cosas después terminan importando en el resto de los éxitos y terminan importando en la inserción de Uruguay al final. La semana pasada estuvimos con la ministra, como decía Delgado, estuvimos con la ministra de Economía en Washington, y es recurrente, es decir, ven muy bien a Uruguay, pero estas cosas importa que vayamos corrigiéndolas, ¿sí? A veces eso de la inflación no importa, importa, como importa el equilibrio fiscal, como importa hacer las adecuadas reformas que el país tiene que hacer. Algunos comentarios sobre el sistema financiero también pensando con ese enfoque y para contar cómo nosotros razonamos en nuestra visión del sistema financiero, que como reguladores del sistema financiero también es un motor bien relevante para esa inserción internacional. ¿Sí? Nosotros definimos que queremos estas tres palabritas, queremos un sistema financiero sólido, innovador y accesible. ¿Sí? Con esas tres palabras es lo que buscamos y lo que esperamos conseguir y hacia dónde tiene que ir nuestro sistema financiero. Tenemos un sistema financiero que, por suerte, y luego de reformas que Uruguay tuvo su última crisis en el año 2002, a partir de ahí implementó un montón de reformas que nos llevan a tener un sistema financiero muy sólido, con muy altos niveles de liquidez, con capacidad para prestar, con ratios muy buenos por donde se los mire. Habiendo, por sobre todas las cosas, también acá pensando en quienes no conocen tanto al país, sobre todo vulnerabilidades que Uruguay tenía y que su sistema financiero tenía, sobre todo con la región. A veces cuando los países más cercanos tenían complicaciones, eso nos contagiaba inmediatamente. Uruguay ha reducido notoriamente su exposición a la región que nos pueda traer contagios. Si ustedes miran solo arriba en marrón, en el 2002, antes del 2002, Uruguay tenía casi 40% de sus depósitos de no residentes. Hoy esa cifra no llega al 8%. ¿Ah? Y no es que cayeron los de no residentes, es que creció el sistema y eso le da otra fortaleza y le saca dependencia de la región al país. No obstante, y con esas murallas chinas que uno tiene que fijar, me importa poner esta transparencia. Y esta la pongo acá, esta transparencia, pero es una transparencia que los que me conocen o me han escuchado en otro lado, la pongo en cada presentación que yo hago. Es decir, queremos un sistema financiero que mire a la región y al mundo como mercado. Es decir, queremos un sistema financiero, y esto capaz que va más allá de lo que ustedes ven, que capaz que les preocupan más las exportaciones de bienes, pero creo que como país Uruguay también le tienen que importar mucho las exportaciones de servicios. ¿Sí? Uruguay es un país que no solo se ha abierto en bienes, sino que se ha abierto mucho en servicios. Servicios que, por supuesto, claramente incluyen los servicios de facilitación de comercio, como recién se mencionaba. Entonces, Uruguay tiene un montón de ventajas comparativas para abrirse al mundo y para ser el sistema financiero en parte de la región y también para el mundo. Solo un ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, tenemos más de 150 compañías reguladas bajo licencias que se llaman de asesores de inversión o de gestores de portafolio. Esas compañías manejan más de 33 mil millones de dólares de uruguayos y de extranjeros, generan una enormidad de puestos de trabajo en Uruguay, generan más de 250 millones de dólares de exportaciones de servicios. Esas instituciones, ya mucho más allá de los bancos, que los bancos u otras empresas financieras tradicionales también generan y prestan servicios al exterior. Entonces, esa vocación que Uruguay tiene que tener como país abierto al mundo, la vemos desde el sistema financiero y esa es la visión que nosotros tenemos del sistema financiero. Y muchas de las cosas que vamos promoviendo tienen que ver con eso. Y son, es una visión que tiene que ser una visión adaptada al año 2022 y a los tiempos que vienen. Quizás en otras décadas Uruguay tuvo esa visión de inserción, pero sostenida en ventajas comparativas que hoy ya no son posibles en el mundo. Hoy es importante la transparencia, hoy es importante jugar con las reglas de juego que el mundo tiene, eso es bien importante, y eso también está en nuestra hoja de ruta, pero igual tenemos, o sea, entrando en el concierto internacional, cumpliendo con las reglas, Uruguay tiene un espacio bien grande para crecer. Y en eso está nuestra agenda, no voy a aburrir con eso, pero justamente para eso venimos trabajando en una serie de innovaciones o de cambios que queremos hacerle al sistema financiero, insistiendo mucho con cambios en el sistema de pagos. Tenemos que tener un sistema de pagos que esté bien aggiornado para que todo el comercio fluya, el comercio exterior, pero el comercio interno también, que fluya muy rápidamente. Queremos dar pasos en el mercado de capitales, pasos bien relevantes. Estamos trabajando, hemos ya hecho algunos cambios, por ejemplo, en los fondos de inversión, pero estamos trabajando en una nueva ley de fondos de inversión, simplemente como ejemplo, pero también una ley de fondos de inversión que lo que está pensando es que esa herramienta jurídica termine, sea útil para uruguayos, pero que sea útil también para extranjeros que quieran ahorrar en esos fondos de inversión que estén registrados en Uruguay. Y bueno, podría seguir tratando de incorporar nuevas cuestiones de tecnología. Creamos una oficina de innovación que tiene mucho diálogo con la industria, que toma experiencias del exterior, que está constantemente innovando, lo mismo con banca abierta, con la adaptación al mundo. Claramente Uruguay tiene una estricta agenda y bien importante para ponerse al día en todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero. Es una preocupación central. En estos meses se está definiendo eso es un proceso que se hace periódicamente, cada tantos años. Ahora se está definiendo la nueva estrategia con una consultoría, la nueva estrategia del país para entender dónde están los riesgos. Tenemos una hoja de ruta, el organismo rector en esto, que es Gafilat, tuvimos una evaluación hace un par de años, estamos corrigiendo todos los puntos que esa evaluación nos daba, que nos daba para corregir. En eso es bien importante, por lo que decía, queremos ir al mundo, tenemos que hacer todos los deberes, los equilibrios macro, adaptarnos a las nuevas reglas, innovar en tecnología, tenemos que hacer todos los deberes para funcionar. Lo mismo, Delgado ya mencionó bastante, pero la tarea que estamos haciendo en las finanzas sustentables, también con una agenda, que la coronación fue el bono, pero que también desde el banco venimos complementando, ingresando un acuerdo mundial que se llama un acuerdo de bancos centrales para enverdecer el mundo. Uruguay ha sido uno de los primeros países hace un año y poco. Uruguay tiene más de 17.000 millones de dólares en reservas. Empezamos poco a poco a invertir parte de nuestras reservas en fondos verdes. Para nosotros es bien importante. Y no lo hacemos perdiendo plata, lo hacemos justamente diversificando y eso nos da mayor solidez al manejo de nuestras reservas. Tratamos de, desde el Banco Central, apoyar y contribuir justamente a esta estrategia de Uruguay de insertarse en el mundo, de ser un país confiable, de ser un país donde valga la pena invertir y donde al final del camino, que es lo que más importa, un país que crece y donde un país que valga la pena para los uruguayos que estamos y para los extranjeros que valga la pena venir a vivir acá. Entonces, bueno, ese es agradecer y bueno.